Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que la guerra en Oriente Medio, bueno, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte de su jefe de inteligencia, de Majid Jadami, en un ataque tal y como había informado anteriormente Israel. Además, Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump. Le seguiremos ofreciendo toda la información al minuto, tal y como nos entre y podamos analizarla y contársela. Déjame ir a otro asunto, al espacio. Los cuatro astronautas de la misión Artemis descansan en unos sacos, están anclados dentro de la cápsula Orión, que apenas tiene 5 metros de diámetro. A las 4 de la tarde comenzará la jornada clave, la más importante del sobrevuelo lunar. Lo diferente de esta misión con respecto a las anteriores es que las otras, las Apolo, orbitaron a unos 120 kilómetros de distancia entre la superficie de la Luna y la órbita. Pero la nave Orión lo hará a unos 6.000, lo que permitirá ver una imagen panorámica del satélite, ver cráteres, montañas, características geográficas nunca antes vistas ni analizadas por el ojo humano. Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, lo acaba de explicar aquí en Herrera en COPE.
Vamos a tener una visión verdaderamente inédita desde el punto de vista del ojo humano de la superficie de la Luna. Los medios de comunicación están repitiendo mucho que es la primera vez que un ser humano se va a enfrentar a la cara oculta de la Luna, y esto no es así. La primera vez fue en 1968, cuando la Apolo 8 pudo verla. Después sucesivas misiones Apolo también la vieron. Así que no es un hito original en la aventura humana en el espacio, pero sí es la mejor perspectiva que vamos a tener.
Don Juan Carlos Cortés, que es director de la Agencia Espacial Española, nos ha acompañado en esta misma entrevista en la que ha estado Javier Sierra, que es, discúlpeme, a quien ha escuchado en este corte. En España, esta semana, se sientan en el banquillo, ojo, de los acusados, dos exministros. Hoy en la Audiencia Nacional lo hace Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, por el caso Kitchen. Y mañana en el Supremo lo hará José Luis Ábalos, del Partido Socialista, por el caso Coldo. Para el exministro de Interior, Fernández Díaz, piden 15 años de cárcel. ¿Cómo está el patio? Patricia Rossetti.
Pues es una de las numerosas piezas del caso Tándem, del caso Villarejo. Un juicio que se extenderá hasta el 30 de junio y que ha comenzado esta mañana con las cuestiones previas, cuestiones jurídicas que ocuparán toda la semana. El caso Kitchen sienta en el banquillo a la cúpula de Interior de la etapa de Rajoy por poner en marcha entre 2013 y 2015, presuntamente, un engranaje de espionaje parapolicial sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante la investigación del caso Gürtel. Entre los acusados, 10 en total, están el exministro Fernández Díaz y su número 2, Francisco Martínez, el entonces director adjunto de la policía, Eugenio Pino, y el excomisario Villarejo, para quien la fiscalía pide la pena más alta, 19 años de cárcel. Los acusados no declararán hasta el final del juicio, a mediados de mayo. Entre los testigos se encuentran Mariano Rajoy y Cospedal, que declararán el 23 de abril, y Fernando Grande Marlaska el 11 de mayo, el único a quien la ley permite declarar por escrito por estar en el ejercicio de su cargo, ministro del Interior, pero no lo ha pedido. Bárcenas y su mujer lo harán el 20 de abril.
Bueno, y se lo decía antes, pero se lo repito, por favor, si está usted al volante, guarde muchísimo cuidado, porque sigue la operación retorno de Semana Santa. Hay más de 3,5 millones de desplazamientos solo en las carreteras andaluzas. Así que lo primero es irnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución. Permanece cortada en Jerez de la Frontera la autovía 4 dirección a la capital gaditana por un accidente entre dos camiones, y otro accidente complica la AP7 en Valencia, en Tabernes de la Valdigna y también en Castellón, en Boriano, todo ello en sentido a Tarragona. Tráfico denso en Toledo, en la 5 en Talavera de la Reina y Valmojado dirección Madrid, ya en Sevilla de entrada por la AP4 en Las Cabezas de San Juan, en Jaén en la 4 en Linares dirección Valdepeñas y de entrada por la 44 a su paso por Noalejo y Pegalajar. Especial precaución en Málaga, en la autovía 7, en el entorno de Benajarafe, dirección Almería.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid ya entrena con la vista puesta en el Bayern de Múnich. Daniel Asenjo.
Arrancan los cuartos de final de la Champions mañana en el Bernabéu, clásico europeo, y el Real Madrid está entrenando en su ciudad deportiva sin tiempo para lamentarse tras la derrota del sábado en Mallorca. Miguel Ángel Díaz.
Va a ser la 14ª eliminatoria en Copa de Europa entre ambos equipos. En las 4 últimas se clasificó el Real Madrid y acabó ganando la competición. Mañana Valverde volverá al 11 después de cumplir su sanción. Lo normal es que Thiago sea titular y podría jugar también de inicio Militao. En principio Bellingham podría ser suplente. En el entrenamiento está Ceballos, que entrará en la lista, y al menos ha realizado parte de la sesión Mendy, al que se le espera para Múnich. A la una ofrecerá rueda de prensa a Vinicius. No habla desde el pasado 3 de marzo en Valdebebas. Le acompañará el técnico Álvaro Arbeloa.
El Bayern llega hoy a Madrid con la duda de Harry Kane. El delantero inglés tiene unas molestias en su tobillo. Y el miércoles hay duelo español en la Champions. Barça, Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco informa Antonio Ruiz que Oblak, Pubil y Mendoza están entrenando con el grupo. No lo han hecho Barrios, Cardoso ni Jiménez. De la jornada de ayer en la Liga, destacar la derrota del Sevilla en Oviedo. Anoche, a su llegada a la capital hispalense, la plantilla fue recibida por varios aficionados con insultos y amenazas. Hace unos minutos la Liga ha emitido un comunicado condenando los hechos y anuncia que va a presentar una denuncia. La jornada de Liga se cierra esta noche a las 9 y en tiempo de juego con el Girona Villarreal.
Tras la última hora seguimos aquí en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, nueve minutos, lunes, Los Ángeles de Charlie. Iba a decir yo, hablamos de lo divino y de lo humano. Hombre, vamos a hablar un poquito de lo divino por Semana Santa, ¿no? Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, muy bien.
Buena Semana Santa, ¿no? Estos cuatro días que han servido de desconexión y sobre todo, por tu parte, ir a las procesiones, ¿no?
Bueno, sabes que a mí mucho. Me encanta, que lo disfruto mucho, además, sobre todo... Hay procesiones que siempre voy con mi madre, que me recuerda cuando yo era pequeñita, la del Viernes Santo por la mañana, que me encanta, me parece de las procesiones más bonitas que tenemos. Por supuesto también la Magna, ¿no? Y el encuentro también. El encuentro se nos hizo ahí un poco tarde, me hacía un poco de fresquete. Y mi madre ya va a cumplir 84, pero ella sigue diciéndome, No, no, tienes que llegar antes, porque si no, no nos da tiempo que entre en una hora la de la catedral, que es muy bonita. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. Y ayer, oye, por cierto, ayer fui a la catedral, que al final nos pusimos de acuerdo ahí dos o tres amigas a misa, y estaba la catedral llena.
A tope, me dijeron.
O sea, sí. Hacía tiempo que yo... Uh-huh. O sea, es que saqué la foto y la puse. Hacía tiempo que yo no veía la catedral en una Semana Santa llena.
¿Había cual, gente joven? ¿Viste gente joven?
Sí, y mucha familia también. Uh-huh. El tema de la familia, yo ahí estoy un poco frustrada porque intento que mi hija me acompañe. Está ahora con el trabajo final de grado. Siempre pone excusa. O sea, no me acompaña. Pero bueno, yo siempre digo, bueno, espero que algún día tú hagas como yo con mamá o con su abuela, ¿no?
Mm. Pero no tiene sé. El trabajo final de grado aquí en el sur, tomando el sol, ¿no? Que está el día maravilloso.
Pero el jueves fui a las canteras,
estupendo.
Que estaba espectacular.
Bueno,
¿eh?
Toda la isla.
El jueves estaba espectacular.
Isla. Yo estuve este fin de semana en Arinaga, que hacía mil años que no iba, no cogí viento. Y la verdad es que me sorprendió lo bonito. Está un poquito deteriorada alguna zona, que ya me dijo ya el alcalde que se va a remodelar y demás, pero la verdad es que me gustó mucho. Lidia, ¿tú qué tal?
Pues yo bien, no de procesiones, estuve de pateo, el famoso pateo que quería hacer.
Ajá, sí, ¿qué te hiciste?
De la laguna hasta Osorio y luego estuve por la aldea también caminando por la ciudad.
¿Hacía mucho calor? ¿Notaste calor?
Sí, hacía calor.
Ya, yo me puse el bañador, yo creo que ya hay que ponerse el bañador.
Sí, me puse el bañador.
Está el tiempo bueno.
Estaba el agua fría, ¿eh?
Sí, congelada, fría no, congelada.
Lo que pasa es que ya deja de correr los barrancos, ya poquita agua por todos lados.
Bueno, ah, pero ¿viste poco?
Poquito, poquito, ya no quedaba casi nada, pero...
Oye, que hay otra minidana por ahí que puede entrar.
Eso dicen, esta semana,
jueves,
¿no?
Sí, miércoles, jueves. Tengo por ahí el mapa.
Bueno, la visita a la luna, a mí me tiene alucinada lo de la visita a la luna, ¿no? Sí, a mí... Me parece increíble, ¿no?
Mira, esto es lo que tenemos el jueves, ¿lo ven? Fíjense, esto es los jueves, ¿eh?
O sea, lo vemos nosotros, pero tienes que transmitir.
Claro, tengo que
traducirlo.
Ya lo dije antes, bueno, hay unas bandas húmedas aquí en el norte de Gran Canaria, toca Tenerife, La Palma, el sur de Fuerteventura, y después donde se concentra todo es en el norte de las islas, que hay ahí como una especie de tormenta que parece que no va a llegar, porque se va a desplazar hasta el este, ¿no? O sea que, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bienvenida. ¿Qué tal, Vidina Cabrera? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien.
A ver, ¿se puede decir lo que has hecho estos cuatro días?
Sí,
es bueno, top secret.
No. Realmente lo que he hecho es reorganizar mi vida, mis cosas, aprovechar ese espacio de tiempo para poner muchas cosas en orden. Y sí que el domingo fui a misa y me acompañó mi hijo, que tiene 23. Uh-huh. Y me dijo, oye, qué bonita estuvo la misa. Y le gustó mucho. Pero la semana la utilicé para eso. Yo creo que hace falta cada cierto tiempo tomarse un respiro, un descanso, recordar qué es lo importante y qué no lo es, porque siempre estamos en lo urgente y muchas veces dejamos de lado lo importante. Y reorganizarnos, ¿no? Interiormente y exteriormente todo, ¿no? Y eso es lo que yo hice en esta Semana Santa.
¿Y te ha servido?
Muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues me alegro mucho. Ana Hernández.
Pues muy buenos días a todos y a todas. Pues yo de tranquilita, un poco más o menos como Vidina, casa y más casa, sin salir. No salí durante los cuatro días, no salí.
Te quedaste ahí recluida, confinada en casa.
Exceptuando a tirar la basura.
Cargando pilas.
Solamente cargando pilas, leyendo, viendo algo de tele, haciendo cositas de casa, muy, muy, muy relajada, lo necesitaba. Mm-hmm. Yo necesitaba
desconectar.
Sí, bueno, yo el sábado que también aproveché para... Yo ya quité las chaquetas estas que ya creo que no me las voy a volver a poner. O no,
madre, que viene la dana, como dice.
Sí, yo ya quité las medias, a ver si logro que estos días ya están sin las medias. Pero es verdad que también la casa se lleva su tiempo,
en casa,
¿no?
También, quieras que no.
Además, yo tengo ahí unas orquídeas que tengo ahí como media colección, y además también aprovecho para cambiarlas de macetas. O sea, tengo unas muy pequeñitas, las pasé a la maceta un poco mayor.
Dedicar un poco.
Les pongo el plátano, la cáscara troceada, que lo vi en internet, y creo que es verdad que florecen, con el potasio.
Tengo una casa muy grande y lo voy dejando. Entonces, cuando tengo 3-4 días así, me pongo como un par de paréntesis y digo, estos días no existo para la calle, existe para mi casa.
Oye, por cierto, quiero compartir con ustedes un tema que hemos tocado nosotros, y es que las autoescuelas cada vez tienen menos jóvenes, ¿no? Ha bajado considerablemente el número de menores de 25 años, ha Hace tiempo era un 76%, parece lógico, pero se ha reducido hasta un 57%.
Que también es más cara. Es más cara,
transporte público,
los coches están carísimos,
también,
claro.
Las patinetas, sistema de
los
movilidad
jóvenes,
personal.
Si están estudiando, no tienen posibilidades de tener, y muchas veces las familias tampoco.
Yo también creo que la gente también está empezando a utilizar más lo que llamamos la movilidad sostenible, que no solamente es el transporte público, sino otros medios que no sean coches, porque los atascos que te coges, dices, es que llego antes si voy en patineta o si voy en bicicleta o si voy en el transporte público.
Yo creo que
público.
Se usa más la patineta que la bicicleta, fíjate,
sí, porque yo
no sé si es más cómodo o no.
Sí, eléctrica, estás ahí, claro, quieta, sí. Pero sí que creo que se tendría que regularizar, porque hay algunas que cogen un montón de velocidad.
Y las patinetas,
sí, porque
hay que tener
en su
eso.
Momento yo recuerdo que cuando tú te comprabas una moto, una licencia de esta, que no tenías que tener carnet, pero tenías que hacer como un pequeño examen de para saberte las normas de circulación. Y ves hoy en día chicos y chicas de 14 años con patinetas que cogen más de 60 kilómetros por hora y que ni siquiera saben lo que significa un ceda al paso. Y entonces eso está creando un problema importante. Sí que creo que se tendría que regularizar esa parte. Pero
en eso ha sacado una ordenanza con respecto a...
Y obligatorio, seguro,
el uso del casco.
Es que es complicado, sí. Porque si no te sabes ni las normas de circulación, tú mismo creas accidentes y pones en peligro también a peatones. Yo he visto a personas mayores de saltar antes de que las cojan, ¿no?
Y además tienes que estar mirando, a mí me preocupa mucho algunas calles de Guanarteme donde no es, tienes que estar mirando para un lado y para otro por si acaso te venga.
Salen como voladores.
Voy a aprovechar que todo tiene nada que ver, pero la rotonda es un punto negro, la rotonda de la Minilla a la gasolinera.
Bueno,
o sea, no hace mucho un coche dio la vuelta, ¿eh?
Eso yo no lo vi.
Sí, y me dijo los propios trabajadores de la gasolinera: mira, a ver, Pepa, si puedes decir que la regulen con semáforos, como otras
rotondas. ¿Esa rotonda con semáforos?
Bueno, eso sería...
No, pero fíjate que la de abajo, la de,
horrible.
La de Plaza América tiene semáforo, ¿eh?
Pero, Pepa, en esa si metes un semáforo, olvídate ya, o sea, de ahí no sale ni entra.
No debería ser un punto negro, ¿no?
Pues
no parece que tenga ahí unas condiciones
en
la vía, ¿no?
Pero eso es gente que no conduce como debería.
No, exactamente,
porque es que no tiene sentido ahí.
Varios vehículos subiendo en Ingenio, subiendo, que además es más difícil, y en una rotonda que es súper visible porque es pequeña, o bien atravesarla o bien volcarse, y eso es velocidad.
Es que yo creo que muchas veces vamos de forma automática conduciendo sin darnos cuenta ni que llevamos un arma en la mano. Yo hace poquito hice un curso de sensibilización.
Sí, estamos viendo una foto donde se ve precisamente el coche que ha dado una vuelta a la pana ahí, y con las ruedas hacia arriba. Tremendo.
Hace un mes o así sería esto.
Sí. Pero bueno.
Autoescuela. ¿Ven ustedes normal que cada vez haya menos jóvenes? Es que ha bajado considerablemente.
Yo creo que la parte primordial, la que decían antes, el tema económico. El tema económico para sacarse del carnet de conducir hoy en día cuesta bastante económicamente. Todo el mundo no tiene capacidad económica para poder sacar un carnet de conducir, porque además, pues lo que sea, a lo mejor no se aprueba la primera y tienes que sacarlo luego, y eso es un gasto adicional. Pero, por otro lado, desde mi punto de vista, hasta mejor, ¿eh? Porque
menos coches.
Claro, es que...
Es que una locura la cantidad de coches que tenemos.
Claro, es que...
Claro, todo el mundo quiere su independencia. Al fin y al cabo, lo que te da la independencia...
Pero a ti no te da la independencia un carnet de conducir, te da la independencia el carnet de conducir y un coche.
Claro.
Si tú no tienes luego la posibilidad de tener un coche,
sí.
Verdad que para temas laborales, para todo el tema, es exigible también un carnet de conducir.
Yo creo que la gran mayoría no va por el tema económico.
Pues yo pienso que no, que es un cambio de paradigma. Yo cuando cumplí 18 años, lo primero que quería era sacarme el carnet de conducir. Yo tengo dos hijas y una ni que se lo plantea, porque coge transporte, ahora mismo está en Madrid, pero le llevan la guagua al lugar del trabajo, está visitando la web, está leyendo. Yo creo que es un cambio de paradigma.
Yo estoy con Lidia. Porque...
Y luego que las ciudades cada vez están más sostenibles. Al final está pedestrializada y tú dices, bueno,
no hay parking,
al final llego antes.
Efectivamente, tienes que pagar el parking, de la otra manera van el agua.
Pero que no es solo ciudad, que hay pueblos. Y los pueblos sí que se puede todavía
tú lo ves, ¿no? Pero te digo, hay dificultades para poder sacar, no todo el mundo tiene una capacidad económica.
Porque es que además, cuesta lo suyo. Yo me acuerdo de mi hija, que además la primera, la teoría le costó un poco, la práctica la verdad es que no. Y me acuerdo que fue un año donde ella pidió de regalo de Reyes poder sacar el carnet de conducir a todo el mundo. Entonces,
un regalazo de Reyes.
Entre todo el mundo se hizo ahí una recolecta.
Sí, pero en nuestros tiempos también costaba mucho sacarse el carnet de conducir. Yo recuerdo a mí casi me sale más barato comprarme un coche que sacarme el carnet, que me lo saqué a la quinta el práctico.
Yo saqué el carnet la primera, pero les digo, yo saqué el carnet de conducir con mi hija con un año. O sea, yo saqué el carnet de conducir con 30 años.
Yo con 34, anteriormente, imagínate.
No quería saber nada del carnet. No quería saber nada del coche.
De hecho, me compré un coche, empecé a pagar la letra del coche para obligarme a seguir, porque es que me daba una pereza, porque además suspendía y tal. Entonces, al final, compré, me acuerdo, un polo verde. Uh-huh. Yo creo que llevaba un año pagando la letra del coche y yo todavía...
Y no tenía el carnet de conducir. No, el coche esperándote ahí.
No, se lo dejaba un amigo mío. Y después hacíamos las prácticas, me acuerdo, en el Cebadar, íbamos allá una tarde y tal.
Lo que pasa es que también afecta dónde vives. Es decir, yo en esa época vivía en Las Palmas, me movía vivía en Bernardo de la Torre y trabajaba en Rafael Cabrera, me movía en guagua. Yo no necesitaba el vehículo.
Y también, que al fin y al cabo, haces la vida alrededor de donde vives, ¿no? Te lo digo porque yo tengo familiares que no cogen el coche, cogen la guagua. Vienen en la parte baja de la ciudad y tienen esa...
Es muy cómodo si llevas ropa de gimnasio, si luego sales y no sé qué. A veces es cómodo también el tener esa disponibilidad para hacer ejercicio. Yo me acuerdo que a partir de ahí empecé a ir al gimnasio.
En Ingenio, la autoescuela, bueno, en Ingenio, en el sureste, se llevó una moción ahora al pleno de marzo, el pasado pleno, en el que las autoescuelas pedían que se hiciera los exámenes de carnet de conducir en vecindario, es decir, que no tuvieran que venir a Las Palmas a hacer ese, no sé si eso terminará por llevarse
tráfico,
a cabo o no.
Tráfico, ¿no?
Tráfico, sí, tendrá que aprobarlo el tráfico, pero evitaba que, pues bueno, las prácticas son todavía más caras porque tienes que pagar una práctica.
Oye, el caso
para
venir, como está el precio,
de,
¿no?
Exactamente, el hecho de estar viniendo continuamente a Las Palmas con vehículos también circulando por la Gran Canaria 1, etcétera, etcétera, han solicitado, se ha aprobado por unanimidad en Ingenio y en Santa Lucía,
más gastos, pues, sí.
Y que el sureste tuviera un punto de exámenes, así que bueno, si eso facilita también que las autoescuelas...
Pero estamos hablando teórico y práctico. Práctico
sí,
también.
No, el teórico yo creo que da igual, ¿no? Práctico, ¿no? El problema práctico, es el práctico, práctico porque el teórico se hace aquí la dependencia, ¿no?
En
la Avenida Marítima.
Lo que ellos solicitan es, y de hecho... ponían el espacio, era el práctico sobre todo. Imagino que el teórico, una vez que ya está hecho,
aparte
tener
que
un espacio,
una ciudad donde no vives, debe ser muy complicado, sobre todo el tema de las calles, ¿no?
Sí, no, pero ya no es solo
y la concentración de vehículos en la propia ciudad.
Cuando vas a hacer el examen, la dificultad que tienes ya de la cantidad de vehículos que hay en la calle, y al final sí, te puedes acostumbrar a conducir de una forma porque tienes un montón de vehículos y te haces hábil en esa forma de conducir, pero realmente entiendo que es dificultoso, incluso hasta para los examinadores, tener un grupo de personas.
De todas formas, el vecindario es una ciudad que realmente tiene bastante movimiento, y para el sureste me parece lógico. O sea, yo lo encuentro totalmente...
Bueno, cambiamos de asunto. 11:23 minutos, están ustedes deseando que venga la renta, por eso de que deja de volver, no para pagar, evidentemente, o no, porque ya sé, a ver, con la necesidad que hay mucha gente que lo ve como incluso una vía de escape.
Eso,
¿no?
Como un ingreso, si más,
una paga extra más en función de lo que toque devolver, ¿no? Pero tenemos que, ahora, a partir del miércoles, tenemos que...
Pero fíjate que yo creo que cada vez funciona mejor, dicho sea de paso, yo normalmente suelo confirmar el borrador, normalmente, y he tenido la suerte, ¿no? Si va hoy alguna de mis hermanas, ¿no? De que luego...
Te ingresa con más
rápido,
rapidez, sí.
Muy rápido.
Normalmente,
sí,
a los tres, cuatro días.
Sí, o sea, una cosa así, con una semana, ¿no?
Sí, a mí me han devuelto una semana. Sí, no. Correcto, como nunca, claro, claro, nunca si confirmo borrador, porque nunca están los gastos que tú tienes, claro, a lo largo del año.
Es un poco complicado, porque depende, a veces quieres poner algunos gastos que tienes que tener todo efectivamente la factura, porque si claro, no, claro. O sea, yo por ejemplo, mi hija necesita no sé cuántas fotocopias, qué tal, pero como nunca guardamos la... No,
pero sobre todo los gastos médicos, si vas a un dentista, un oculista, sí, todo eso.
Hay que pagar con tarjeta de crédito.
Por ejemplo, si, claro, por ejemplo, si el tema de las lentillas, si las lentillas, por ejemplo, si lo tengo controlado, porque efectivamente lo pagas con la tarjeta y te viene...
200 euros más, son 200 euros sí, más.
Que... Sí, pero que te quitan es a lo mejor el 25% de
sí,
eso.
Pero, sí, pero bueno, pero no sumas.
Pero empiezas a sumar sí, poco sí, a poco una deducción, sí, otra, y al fin puedes tener 300 sí, o 400 euros más, ¿no? Que creas que no, un dinerito, para una compra tienes, ni más.
Y aunque no sea, tú imagínate que estés en el límite de pagar.
Sí, sí.
O que sea la cantidad. Sí. No, yo pongo todo lo que sea necesario.
Lo que pasa es que después tardas un poquito más sí, en tarde, recibir esa devolución sí, porque te lo tienen que revisar. Sí,
pero sí, sabes lo que cada vez funciona mejor, las donaciones que haces a entidades. Creo que ya lo comenté un día por aquí, o no sé si lo comenté fuera de micrófono, que me parece muy importante que las entidades, que cuando haces cuando le das la donación, ni siquiera tienes que llamar, sino automáticamente te aparece al año siguiente. Sí, pero sí, eso también es muy importante, porque también te genera confianza. Dice, oye, ya que le he dado una cantidad, pues oye, qué bien, porque no he tenido ni que llamar.
Bueno, sí, pues nada. Esperando la renta, mucha gente que ya acabo de ver una noticia. El Tren de Gran Canaria ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable. Sí, parece que estamos dando pasos para tener ya por fin el Tren de Gran Canaria, que bueno, muchos dicen que es una necesidad, otros dicen que no, pero al fin y al cabo, por ejemplo, a Ana le vendría de maravilla,
sí,
¿no?
Te puedo asegurar que sí.
Yo mientras que mañana... no sea como la Metro Guagua, vamos pero
fíjate,
bien.
Yo esta mañana...
Parece que aquí se están dando pasos más firmes.
Yo no me fío de lo tarde de una década.
Esta mañana, yo salgo de Ingenio a las 7 y algo de la mañana. Pasan dos guaguas del mismo número. Son semidirectas. Las dos iban a reventar. O sea, vienen de Agüime, paran en todo lo que es Agüime, Ingenio hasta Carrizal, luego para en el cruce de Merenara y para ya en Las Palmas. O sea, no tiene más parada. A reventar las dos guaguas.
Pero que aquí es peor, porque aquí están a reventar, porque como solo hay una guagua, deja a la gente sin recoger, sobre todo, por ejemplo, la parada del Negrín, te lo digo porque, bueno, mi hija utilizaba mucho antes de las 8, claro, a las 7 y media de la mañana, iba llena y
pero,
como...
Pero me refiero al efecto de la... No ponen guagua grande, por ejemplo, la 10. Me refiero al tren. El tren, a lo mejor, visto desde la ciudad, o el que vive en la ciudad... no lo ve como algo importante.
Yo creo que pero, sí, ¿eh?
Bueno, digo...
Ahora cuando tú termines... Sí.
Yo creo que para, pero por ejemplo, Ana fuera... es muy trascendente porque...
No, la gente que trabaja en el sur y vive en Santa Lucía, está claro.
Todo el movimiento, claro, del el todo lo que es en la zona Las Palmas sur, todo este...
Como tendrá tarifa plana, lo cogeremos para ir al aeropuerto también.
Yo creo que lo importante...
Que además será puntual.
Y será lo importante aquí son, para mí, dos puntos. Uno, seguimos viviendo principalmente del sector turístico. Hay muchos ciudadanos que viven en Las Palmas, Telde y demás, que trabajan en el sur. Eso es gente que dejaría de estar cogiendo el coche y que se formen por las mañanas, las que se forman, o incluso en Arinaga, porque lo puedes coger en Las Palmas y parar en la zona de Arinaga, que es un polígono industrial que tiene un volumen de trabajadores impresionante, y yo creo que ayudaría muchísimo a evitar esas grandes colas. Y después también para universitarios que están fuera de lo que es la ciudad, que viven en toda la zona sureste
y que vienen
y que
a la
vienen todos los días. Entonces,
sí, gente de
movimiento importante de personas a diario. Yo creo que lo de menos va a ser el aeropuerto, que lo que más va a ser, sobre todo, es a la hora de empezar los trabajos en el sector de hostelería o en los polígonos industriales. Ahí es donde va a haber un mayor movimiento y creo que mientras antes se pueda conseguir esto, pues mejor, ¿no?
Todo sí,
hay que expropiar, tiene también previstas expropiaciones y
sí,
demás.
Sí, yo se está trabajando bastante como... rápido con eso. No tiene nada que ver, ¿eh?
Pero también hay algo añadido también, que hay que, yo me imagino que también tendrá que valorarse y trabajar conjuntamente, sí, que es la conexión desde los pueblos, desde la parte alta hacia
esas estaciones,
con guaguas lanzaderas, sí, seguramente.
Exactamente, eso también tiene que ir, porque si no tampoco sirve de nada.
Pero bueno, apostamos el tiempo que tardaremos en verlo, si lo vemos.
Hombre, lo veremos. A ver, ¿cuánto es? 1.600 millones de euros, una pasada, ¿no?
2017, estamos en 2026, y de momento todavía, que yo sepa,
apunta 2030
2030 2031.
Yo sé para la estación o la ocupación que va a haber de la Avenida Marítima, y termino con esto, no está todavía solucionado, y la estación de Hoya La Plata, ahí está.
Yo lo que sí quiero decir es cierto que el tema del tren ha ido despacio, pero desde que Coalición Canaria está, y lo digo a boca llena, y se puede preguntar en el propio cabildo, está en el gobierno, bueno, en el gobierno autónomo, le ha dado un empujón importantísimo a toda la parte de lo que es la movilidad sostenible y a la parte del tren. Creo que empezar a trabajar de forma coordinada con los dos cabildos, porque recordemos que también se trabaja con el cabildo de Tenerife en ese sentido, pero que vayan con expedientes independientes, porque cada uno tiene su ritmo y cada uno lleva sus historias, creo que favorece esta situación.
Yo creo que es un trabajo de todas las administraciones y de todos los partidos políticos.
Yo creo que la Autoridad Única del Transporte, ahora con el cambio que hay en relación a Pedro Quevedo y guaguas municipales, vamos a ver si hay coordinación o no. Lo veremos muy prontito.
Qué miedito me da.
¿Por qué no?
Es que
a lo mejor no lo saben, pero Pedro Quevedo le ha retirado las competencias de
la ciudad alcaldesa, que le da las competencias y las quita la alcaldesa, no Pedro Quevedo.
Sí, pero se lo ha pedido Pedro Quevedo. Realmente quien está detrás de todo esto es Pedro Quevedo, quien se lo ha quitado a José Eduardo.
Yo más Rodríguez. Bien creo que Román Rodríguez, pero bueno. Si
tú... O Román, bueno.
Yo creo que Román, como presidente del partido.
No sé quién ha sido, pero todo lo que coge este señor, la verdad que no brilla por su trabajo, francamente. Y bueno, vista está lo que ha pasado, que sacó de turismo, desde la sociedad de promoción.
¿Te acuerdas que nos negamos?
Tiene un problema muy gordo por lo que ha pasado con su gerencia. Pues después de 3 años se ha dado cuenta que falta un dinero, cuando es una sociedad que tiene juntas generales pública y se hace auditoría
130.000 euros,
pero
desde
que
2021,
se hace auditoría todos los años,
¿sabes lo que yo no
se
entiendo?
Hace auditoría
este señor
todos
no
los
tenía
años.
Firma mancomunada, no conozco ninguna empresa pública que no tenga una firma mancomunada. Normalmente firman dos, el gerente y el presidente.
Pero lo menos que entiendo yo, que todos
si
los
ha
años
firmado él y no se enteró, todavía peor. No, yo creo que a quien hay que cesar es a Pedro Quevedo por irresponsable, porque tiene que llevar la como que no, tú tienes que, una sociedad que tú presides, te digo, pues yo no presidí la sociedad de promoción, pero la presidí, tú tienes que saber lo que hace la gente que está
pero
abajo,
no, ¿sí? Más aún, es una sociedad que todos los años hay una auditoría se presenta las cuentas a la Junta General,
que se tiene que aprobar.
Entonces, eso era, vamos, desde que empezó, olía, nos usaba mucho
al chiringuito,
que se ofendía
mucho. Pero ¿por qué le olían al chiringuito a ti, ya que estabas en la oposición?
Vamos a ver, en su momento contrató a un señor a dedo para llevar las cuentas y solo...
¿Quién lo contrató? Porque salió a concurso público.
Y a la casualidad que el que sale mejor parado...
Vamos a ver,
y nos dijo que salió por goleada, además.
No, pero te digo más, vamos a ver, pero no es eso. Tú contratas a un señor para solo poner al día las cuentas de una sociedad que no llevaba ni 300.000 o 400.000 euros
era
de presupuesto.
Además se quejaba porque dice que en promoción no le hacían caso.
Pero no tiene sentido contratar a una persona para eso.
No tenía sentido decir, mire, usted contrata a un contable, contrata a una empresa externa,
para crearse su chiringuito, su sociedad.
Él quería su sociedad. Ese señor tuvo 2 años poniendo las cuentas al día. Y de turismo, ese señor no tocó nada de turismo en esta ciudad. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no tenía gestión en turismo. Y a mí lo que me llama la atención, que yo con ese señor no tengo nada, que el señor que gestionaba esto, el que lleva, se da cuenta ahora. O sea,
que gestiona esto, te refieres a Pedro Quevedo.
Pedro Quevedo es el responsable político, porque es el presidente de esa sociedad.
Entonces, responsabilidad evidentemente
tiene.
Hombre,
claro que la tiene. Y no sé si penal, de momento no política sé. Seguro. Penal ya veremos.
Pero bueno, que no hay ninguna pena política, sino le dan otra sociedad que funciona muy bien. Juegos Municipales funciona muy bien, igual que Sagulpa. Son dos empresas que cuando llevas a las juntas generales del ayuntamiento, te podía decir que la sociedad de promoción la ponía yo a trinar, este señor la ponía a trinar, Geursa la ponía a trinar, y Huevos Municipales a Golpa funcionan estupendamente.
Sí, es verdad.
Y ahora, digo,
además, está
miedo
con el gerente que eligió en su día Ángel Sabroso, o sea, fíjate. Que lleva tiempo del gerente de Guagua, porque es importante cuando un gerente funciona, da igual que haya cambio político,
por supuesto.
Si el equipo de dirección funciona, pues lo mantiene.
Y Sagurpa funciona estupendamente también y lleva al gerente.
Es que escuché el otro día, estaba en la radio cuando te escuché la entrevista a Pedro Quevedo, y bueno, dando balones fuera como si él no tuviese ninguna responsabilidad. Aparte que creo que había un asentismo de este señor en ir acudir a su puesto de trabajo, que vamos a ver, todos nosotros que hemos tenido la dirección, sabes perfectamente que cuando la gente falta a su trabajo, hay que saber por qué.
Bueno, no puedo hablar, no tengo ni idea.
11, mejor, 33 minutos, mejor, pero este es otro bollo, otro bollo para Carolina Daria.
Anímate,
¿no? ¿Con qué? ¿Con el Pedro Quevedo? Sí. Bueno, a mí, un señor que ha perdido, las competencias en la propia Avenida de las Canteras, que perdió la bandera azul, que dijo que al final que era mejor porque era mucho trabajo. O sea, es que las excusas que pone son totalmente absurdas. Yo creo que está fuera de la realidad, creo que está
en un momento... Y sacó momento, peor resultado, tenía 3, sacó 2. Sí,
creo que está en un momento que tiene que hacerse a un lado y darse cuenta de que no.
Bueno, muchos dicen que no se va a presentar, pero que bueno,
ya se verá, ya se verá.
Bueno, querrá ir otra vez al Congreso de los Diputados, vete tú a saber, pasa que no sale.
Sí, pero ahí fue en el Congreso de los Diputados, fue el diputado que menos veces ha ido al Congreso, ¿eh?
También,
y de
toda España. También.
O sea que...
La verdad es que Lidia y yo tuvimos una etapa en la que nos quejamos mucho, además estábamos en contra de que separaran turismo de lo que era cultura, carnaval y turismo. Era una sociedad con las tres áreas que se creó en la época nuestra, estando José Manuel Soria de alcalde. Lo que pasa es que tú no puedes poner al frente de esa sociedad tres cabezas, porque si pones tres cabezas, efectivamente se llevaban las tres a matar, ya dos cabezas no están, ¿no? Y la que estaba presidiendo, pues también ha salido de momento presuntamente mal parada. Entonces es un desastre.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Pepa, Lidia, Ana, Vidina, muchísimas gracias. Buena semana.
Bueno,
gracias.
Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos antes de darnos una vuelta por el mundo, por un país determinado y conocer todas sus particularidades y bellezas, no nos dejamos ni una. Te recuerdo que mañana vamos a realizar el programa desde la FUL. La FUL es la Fundación Universitaria de Las Palmas. Vamos a conocer los múltiples proyectos e iniciativas compartidas que tienen. Por una parte, lograr el máximo nivel de cualificación de los egresados. Y por otra parte, también es un reto, ¿no? La sostenibilidad medioambiental desde el punto de vista social y tecnológico. Son nuevas instalaciones que se inauguraron pues en diciembre aproximadamente y que nosotros vamos a conocer mañana desde la Fundación Universitaria. 11:41 minutos, nos vamos a Bélgica. Pequeño país desconocido, pero realmente atractivo y sorprendente. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana también para ti. Nuestra primera parada es, como siempre, la capital, que la gente quizás no lo sabe, pero desde el punto de vista gastronómico, las papas fritas están riquísimas, desde luego que sí, y hay unos platos ahí muy, muy, sí, muy reconocidos. Pero aparte de la gastronomía, que hablaremos de ella, ¿qué nos recomiendas en Bruselas?
Pues mira, Javier, Bruselas es el mejor punto para empezar este viaje por Bélgica y hay que dedicarle entre 1 o 2 días, más o menos. En el centro encontramos sobre todo la Grand Place, que es una de las plazas más impresionantes de Europa, sobre todo por la noche cuando se ilumina. Desde aquí es muy fácil recorrer el casco histórico, pasando por el famoso Menneken Pis y las galerías Saint-Hubert, que son muy, 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 muy elegantes y perfectas para hacer una pausa. También vale la pena entrar en la Catedral de San Miguel y Santa Úrsula. Un poquito más alejado, pero vale la pena también, está el Atomium, que es uno de los iconos modernos de la ciudad. Y entre visita y visita, pues es muy buen sitio para probar los gofres, el chocolate y, por supuesto, las típicas papas fritas belgas con mejillones.
Que se llama Molles Frites.
Riquísimo, además la combinación.
Sí, por cierto, la Plaza Central es un sueño. Yo fui este verano. y me quedé absolutamente sorprendido y enamorado de esa plaza central, que es de lo más bonito que he tenido la oportunidad de vivir. Desde luego que es un sueño, ¿eh?, la plaza central de Bruselas. Bueno, de Bruselas, muy cerquita, podemos disfrutar de los canales de Brujas.
Exactamente, es la ciudad quizá más conocida y también a lo mejor la más espectacular visualmente, por lo menos. Su centro histórico parece que se detuvo en el tiempo, y como bien dices, canales, calles empedradas, edificios medievales que están muy bien conservados. La visita pues suele empezar en la Plaza Market, donde puedes subir al campanario para tener una visión general de toda la ciudad. Y desde ahí lo mejor es perderse caminando o hacer un paseo en barco por los canales. También vale la pena acercarse a la Plaza Burg, visitar el Beguinario, que puede ser la traducción como una especie de convento, ¿no? Y terminar también en el Lago del Amor. Uh-huh. Es una ciudad pequeñita, pero tiene mucho que ver y gana muchísimo si pasas la noche, para evitar las multitudes estas que durante el día acuden a disfrutar de la ciudad de Brujas.
Es una ciudad para, con tranquilidad, pasear, desde luego que sí, y dar también unos viajes por esos canales que son realmente preciosos, ¿no? Otra ciudad también sorprendente por su maravilla arquitectónica es Gante.
Pues sí, mira, ¿nos puedes recordar un poquito a Brujas? Que quizás combina ese aire con un ambiente a lo mejor más vivo y un poquito menos turístico. Su centro histórico es muy completo, tenemos el enorme castillo de los condes de Flandes como uno de los puntos pues más llamativos y de obligada visita. Luego tenemos la catedral de San Babón, donde se encuentra el famoso retablo del Cordero Místico, que no nos lo podemos perder. Y luego la zona de Grasley y Corenley, que está junto al canal, que a lo mejor es la más bonita y la más fotogénica de la ciudad. Además, también tiene mucho ambiente porque tiene una población universitaria, por lo que yo creo que es un buen lugar para cenar y tomar algo, y si nos apetece, pues quedarnos hasta la noche, que el centro iluminado, la verdad que vale la pena porque sí, cambia completamente la imagen de la ciudad.
Sí, 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 desde luego que sí, son ciudades que hay que ver por la mañana, pero disfrutar sobre todo por la noche, como otra ciudad absolutamente sorprendente, desconocida, posiblemente de las ciudades más bonitas de Europa, que es Amberes.
Sí, Amberes es más grande, más moderna, tiene un perfil pues muy distinto de las anteriores. Aquí, uno de los grandes atractivos, ¿cuál es? Pues la estación central, que está considerada una de las más bonitas de Europa. El centro histórico, pues también merece la pena, porque tiene la Grote Markt y la Catedral de Nuestra Señora, que son los puntos principales. Tiene un carácter, yo creo que a lo mejor más dinámico, ligado a la moda, el diseño, y luego un puerto muy, muy, muy importante. Es una buena opción si queremos una ciudad menos turística, pero que tenga, por así decirlo, bastante contenido.
Y como decimos, es un país pequeño, no es muy grande, Bélgica, y por lo tanto tiene ciudades de tamaño reducido y que a lo mejor en una jornada, en un día, pues se puede visitar, como Lovaina.
Sí, Lovaina es considerada pues una ciudad universitaria, está muy cercana a Bruselas. Podemos verla, yo creo que a lo mejor en mediodía. Aquí, ¿cuál es la visita? Pues, por ejemplo, el ayuntamiento, que es uno de los edificios más impresionantes del país, por el nivel de detalle en la decoración. También la biblioteca universitaria, que se reconstruyó tras la guerra. Pero lo más importante para mí, por su ambiente, es la Eau de Marc, que uh-huh, está llena de bares y que tiene mucha vida, especialmente por la tarde-noche. Un buen lugar para probar esas famosas cervezas belgas, uh-huh, en un entorno a lo mejor pues más local.
Uh-huh. Y lo mejor de Bélgica, que al ser pequeño, pues prácticamente todo está relativamente cerca, ¿no? Precisamente de Lovaina nos damos un saltito, no muy largo, corto, a Dinant.
Sí, Dinant es completamente distinto al resto del país, está situado junto al río Mosa, tiene una colegiata que es preciosa de Notre Dame, que está al pie de una roca enorme, y luego tiene la ciudadela en lo alto. Hay que subir, ya sea en teleférico o por escaleras, para ver la ciudadela, porque aquí tenemos unas vistas espectaculares. También el paseo junto al río es muy agradable, es muy fácil de recorrer, y es un destino perfecto para una excursión pues de mediodía, uh-huh, o una parada distinta de lo que hemos visto hasta ahora.
Es decir, que en 2 días podemos ver perfectamente 2-3 ciudades, ¿no? Por lo pequeño.
Correcto, correcto.
Bueno, pues nos vamos a Malinas. Cuéntanos un poquito esta alternativa, quizás algo más tranquila de lo que ofrece Bruselas y Amberes.
Sí, tiene un centro histórico muy agradable, no está tan saturado de turistas como Bruselas y Amberes. Lo principal, pues la Catedral de San Romualdo, aquí podremos subir hasta esa torre y tener vistas de todo el campo alrededor y de la ciudad. Y luego también la Grote Mark, que es el centro de la ciudad, y aquí podemos acceder a todos los puntos importantes de la ciudad sin dificultad. Uh-huh. Es sencillo, pero es interesante si queremos algo pues más tranquilo, más relajado.
Uh-huh. Bueno, pues de Malina nos damos un salto a un lugar donde es recomendable, sobre todo en la medida de lo posible, disponer de coche para poder disfrutar al 100% las Ardenas, este lado salvaje y natural de Bélgica.
Exactamente, es diferente de las ciudades. Es una región que sobre todo tiene muchos bosques, colinas, pequeños pueblitos muy bonitos, ideal para hacer senderismo o, mira, simplemente desconectar. Hay lugares como Durbuy que destacan por su encanto, y como bien dices, para visitar la zona es recomendable disponer de coche, ya que el transporte público por aquí es como más limitado. No es imprescindible para un primer viaje. Pero bueno, si tenemos más días, pues le da algo como de variedad.
Y nos vamos a una ciudad costera, la principal, Ostende. ¿Qué encontramos aquí?
Ostende, pues está situada en el Mar del Norte. No tiene ese atractivo histórico de otras ciudades belgas, pero sí que te da como una experiencia diferente, ¿no? Tiene playa, tiene un paseo marítimo muy bonito y el ambiente es como relajado. Es recomendable sobre todo, por favor, en verano o con buen tiempo, porque si no pierde bastante. Es una excursión muy interesante si queremos ver pues otra cara del país, pero sobre todo, ya te digo, con sol.
Y terminamos nuestro nuestro recorrido con Ypres, que además tiene mucha historia, tiene muchos puntos de conexión con la Primera Guerra Mundial.
Exacto, mira, el centro de la ciudad fue reconstruido del conflicto de la Primera Guerra Mundial, y hoy sobre todo destaca por sus memoriales de la guerra y los museos que hacen referencia al conflicto, ¿no? El Menin Gate Memorial es uno de los puntos más importantes, y entonces allí cada noche se realiza una ceremonia en recuerdo de los soldados caídos en la guerra. También aquí es una visita diferente de lo que hemos visto hasta ahora, es más histórica, menos turística, pero también interesante sobre todo para los apasionados pues de los estudios de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de estos conflictos.
Una semanita aproximadamente, ¿no? Está bien en Bélgica para poder disfrutar.
Sí, con una semanita para ir relajados y disfrutar de todos estos puntos estaría estupendo.
Pues ahí nos vemos. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene, Roberto.
Un abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Madre mía, ¿cómo está la segunda división? La Unión Deportiva Las Palmas, que consigue sumar sus 6 puntos aquí, se hacen los deberes.
Sí, sí.
Ahora tenemos un partidazo, ¿no? Ante el Málaga, pero fíjate, 57 Las Palmas, 57 Málaga, 57 Burgos, 54 Castellón con un partido menos.
Claro, que si gana hoy también, se pone 57.
Pero es increíble, ¿eh? Lo comprimido. Sí. Que
y está. El Eibar 54, que está por debajo, y viene como una moto. Viene velocidad de crucero el Eibar, y le ganó a la Unión Deportiva, volvió a ganar este fin de semana, volvió a ganar el jueves, un equipo que va hacia arriba y está todo por decidir. El Racing, que cayó 6-2 frente a la Andorra, fíjate la locura de esta categoría, como además dice el técnico de la Unión Deportiva, y la situación que no es nada sencilla para ni poder subir, ni para promocionar, o para quedarte fuera, puede ocurrir cualquiera de las tres cosas a día de hoy para la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 3 partidos en casa, 5 como visitante, quedan 8 partidos para concluir la temporada. Las sensaciones, no nos vamos a engañar, no son buenas, pero lo importante ahora mismo es ganar, y lo está haciendo la Unión Deportiva. Lo hizo contra el Granada, lo hizo ayer sufriendo contra el Huesca, pero ganó, que es lo que se busca, 6-6, y afrontar una semana que es otra final. En Málaga, la Rosaleda, el próximo sábado. Sí, ante un rival directo. Ahora va a haber muchos emparejamientos directos que va a definir el ascenso directo, básicamente el puzzle de la clasificación, el ascenso directo, la promoción, o quién se queda fuera, porque está todo menos de un partido y quedan 8 encuentros para concluir el campeonato.
Y lo peor de todo es que la gran mayoría de ellos no tenemos fuera de casa, ¿no?
Correcto, y además ante Málaga, que es el próximo, Almería y Depor, es decir, 3 rivales directos que tenemos fuera de casa. Eso hay que añadir el Cádiz y el Andorra fuera. En casa tenemos equipos más asequibles sobre el papel, pero sabemos que los equipos de abajo también ahora complican un poquito la situación, si no que se lo digan al Valladolid, que le ganó la Cultural Leonesa, o al propio Andorra, que consiguió la victoria frente al Racing de Santander. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, analizando lo que fue la victoria frente al Huesca por 2-1.
Ahora toca competir, quedan 8 partidos por delante, tenemos mucha ilusión por seguir adelante, por seguir mejorando. Nos hace especial ilusión el ser fuertes en nuestra casa, con nuestra gente, que la vamos a necesitar más que nunca, lo repito y lo reiteraré hasta el último día, los necesitamos más que nunca, porque viene el momento bonito, que quedan 8 partidos y estamos en una buena posición, pero solo nos fijamos en lo siguiente, que será mañana recuperar y a partir de ahí afrontar la siguiente jornada tratando de ser un buen equipo y de tratar de ganar otra vez.
De ganar. Eso es lo importante ahora mismo. Ganar.
Bueno, estamos donde queremos estar.
Correcto.
Ahora mismo estamos en la lucha, arriba, pero estamos en la lucha.
Estamos cuarto, estamos en la lucha y con opciones de todo. A día de hoy ha faltado 8 jornadas.
Bonito partido, Málaga Unión Deportiva Las Palmas, el próximo sábado a las 5:30. Juan.
Casi nada. Desde las 5 lo contaremos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE, el antes, durante y después del partido. Ojalá que con una victoria, porque fíjate el salto que pudiera dar el equipo Gran Canario, según como que de hoy el Castellón y como quede también equipos como el Almería o el Racing el próximo fin de semana. Podemos estar cerquita hasta del ascenso directo. Si ganamos, si perdemos, podemos salir hasta de promoción. Fíjate cómo está la historia.
Baloncesto, incluso con gritos en la grada ya, no sé si pidiendo dimisión, pero mostrando la disconformidad con el equipo, los aficionados, algo que yo jamás había escuchado.
No. Y además no es el hábitat natural del Gran Canaria, y eso es también a tener en cuenta, un detrimento para el conjunto amarillo. Te digo la situación hasta ahora de la mañana, 11:55, Lakovic sigue siendo entrenador del Gran Canaria, pero están buscando alternativas, están buscando entrenador para una posible destitución, un posible cambio en el banquillo, pero a esta hora sigue siendo Jaka Lakovic entrenador. El equipo no está bien, el equipo da muy malas sensaciones. El Burgos, que está luchando con el Gran Canaria por no descender, pasó por encima, pero en todos los cuartos fue muy superior el equipo de Porfi Fixar al cuadro de Jaka Lakovic. Escucha, porque entre líneas, fíjate la sensación del técnico Jaka Lakovic, entre líneas se puede señalar, o se puede ver, o se puede notar la situación ahora mismo del equipo.
Es difícil y estamos tristes, estamos ahora decepcionados.
Pues lo deja claro, ¿eh? Es decir, no encuentra respuesta, y yo creo que nadie la tiene a día de hoy. El Gran Canaria estaba hecho para estar arriba, luchando por todo, el título de Liga, la competición europea, meterse en Copa del Rey, el playoff por el título, no tiene nada. Ahora lo que le queda es salvarse, y no está acostumbrado el equipo ni los jugadores a esta situación.
Quedó unas palabras como de derrotado y muy pesimista. ¿Sabes?
Tal cual, sí, por eso te decía que había que mirarla más que lo que decía entre líneas, sacar la conclusión de lo que dice el técnico Jaka Lakovic del equipo. Tiene 8 derrotas consecutivas, 6 en Liga CB más la 2 de la Basketball Champions League, y está ya muy cerquita del descenso, con una victoria respecto a la parte roja de la clasificación. Hay que encender la luz roja, eso es evidente, hay que remar todos en la misma dirección, porque está en juego mucho el nombre de la isla dentro de lo que es la mejor liga de Europa, y el Gran Canaria está jugando permanecer en ella la próxima temporada.
Y a día de hoy, ¿una gesta a día de hoy estar en ACB el año que viene o no llegamos a tanto?
Hombre, el equipo es el 6º presupuesto de la ACB, está hecho para estar arriba. Estamos hablando de casi 9 millones de euros de presupuesto. Una gesta no lo es, pero sí es verdad que está complicado. por dos circunstancias, porque el equipo no está bien, porque no está hecho para luchar por el descenso, y otros equipos que sí mentalmente están preparados porque sabía que ese era su hábitat natural, del Gran Canaria no. El aro del Gran Canaria parece una piscina, y donde nosotros tenemos que anotar parece un hoyo de un campo de golf. Los jugadores mentalmente yo creo que no lo están pasando bien, y eso se nota en el ambiente. Y después, efectivamente, pidiendo ya la dimisión el público el pasado fin de semana, ya viendo la situación, que es casi insostenible del Gran Canaria. No vamos a decir que una gesta, pero fácil, sencillo no es a día de hoy, aunque estamos fuera de la parte roja, sencillo no es.
Salvar la categoría, el gran objetivo del Club Baloncesto Gran Canaria. Agenda polideportiva, Juanfran.
Pues en voleibol, buenas noticias, nueva victoria del Guagua, ya clasificado para las playas por el título, y pendientes de la Liga Iberdrola en cuanto al voleibol femenino, las semifinales para el Emalsa, para el Heidelberg, y para el equipo de este caso el Zaire, que también está luchando por llegar arriba en la clasificación. Semifinales que están en marcha, podríamos tener una final Gran Canaria, veremos si se puede dar en la Liga Iberdrola, pero ahora mismo yo creo que el Heidelberg y también el Gran Canaria son los máximos favoritos a llevarse el título.
Juan Francisco Cruz Cárdenas, te escuchamos a las 2 de la
Francisco
tarde, compañero.
Francisco Javier Benítez Gutiérrez, muchas gracias.
El punto final de Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana estaremos en la Fundación Universitaria. Desde ahí vamos a conocer la cantidad de proyectos que tiene la FULU, y además también conoceremos sus nuevas instalaciones. Estuvo Alexander Ortega en la realización técnica. Mejorable, compañero. Te habló Javier Benítez. Te seguimos contando ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.